Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, cuéntame todo de Iniesta.
Bueno, lo primero que te tengo que decir es que a Andrés Iniesta hay que quererle en lo deportivo, pero sobre todo hay que quererle ya en la faceta solidaria, porque día tras día, primero con dinero, después comprando camas, después regalando mascarillas, geles y equipos de protección para nuestros sanitarios, nos ha demostrado esa faceta solidaria. Y él sigue diciendo que es un tío muy normal, aunque sea un crack del fútbol.
Siempre he intentado ser una persona normal dentro de que el mundo donde vivo pues es especial.
Muy especial, pero hay que recordar que todos a las 8 de la tarde salimos a los balcones a aplaudir. Iniesta fue el primero que consiguió que España entera saliera a los balcones a aplaudir cuando marcó el golazo que nos dio el Mundial en Sudáfrica. ¿Ese gol lo recuerdan? Pues Messi, Ramos, Pedro, Fernando Torres.
Todo jugador quisiera hacer los goles que hizo él.
Dale con lo que quieras, pero que acabe dentro.
Todos ya estamos de pie.
Estamos diciendo gol, gol, gol.
Marca, digamos, el gol más importante de su carrera y le dedica el gol, pues, a su compañero, a su amigo, y que define muy bien la persona de Andrés.
Esa persona, Dani Jarque, al que le dedicó el gol a Andrés Iniesta. Por eso, fenómenos como Del Bosque, Guardiola, Messi, Ramos, Torres, Pedro, Buffon o Xavi, con una sola palabra quieren definir al megacrack español.
Fantástico.
Equilibrio.
Ejemplar.
Fenómeno.
Especial.
Una leyenda.
Una maravilla de persona.
Un mago. Es Harry Potter con la varita.
O el ilusionista, ¿no?
En una palabra diría humanidad.
La honestidad.
Especial. Como jugador y como persona también.
Un auténtico artista, un auténtico crack, que está ahora José Luis Gil en Japón, pero desde Japón sigue donando a España, sigue ayudando y además una noticia que tiene que ver con su vida.
Sí, Iniesta, un héroe inesperado, es el título de un documental, se estrena el 23 por la plataforma que patrocina al Barça. Él mismo lo describe como la historia de una persona que afronta dificultades con optimismo, pero es claramente un documental en clave biográfica. Tú has hablado de los cameos, Lama, un Iniesta que no nos pierde de vista. Hace unos días colaboraba contra el coronavirus en Albacete, ahora también ha marcado otro Iniestazo con su esposa, colaborando para el Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona, al que ha hecho una donación.
Es un orgullo poder seguir colaborando, seguir sumando en esta situación tan, tan difícil y complicada que nos está tocando vivir a todos. Un mensaje de agradecimiento a todo el personal de la Vall d'Hebron, de toda España, por todo el trabajo que estáis realizando, por intentar que esto mejore día tras día.
Bueno, pues Andrés Iniesta compartió vestuario, Andrés Iniesta compartió campo y balón con Neymar. Neymar y su retorno al Barça sigue siendo noticia. Ayer su padre hablaba.
Se habla de si tiene que jugar al lado de Messi o si tiene que volver al Barça. Neymar es feliz en el Paris Saint-Germain. Él elige su camino, necesita un poco de tranquilidad y ser feliz jugando al fútbol. Neymar es feliz jugando al fútbol.
Bueno, Neymar es feliz jugando al fútbol, pero el Barça quiere que sea más feliz jugando al fútbol en el Barça. Y atención, Elena Condis, porque aunque ya no es directivo del equipo blaugrana, Emilí Rousseau, me imagino que sabrá mucho de lo que estaba Bartomeu preparando para el retorno del brasileño.
Sí, porque hasta hace 4 días era vicepresidente del Barça. Emilí Rousseau dice en el diario L'Equipe que la vuelta de Neymar es posible, asegura que el interés del Barça es real y, a pesar de ser una operación compleja, considera que se puede llegar a un acuerdo. Todo dependerá, dice Rousseau, de las exigencias de Neymar y de la buena voluntad de las 3 partes. Una de las soluciones que plantea para convencer al Paris Saint-Germain es fraccionar el pago del fichaje. Insiste que Neymar sigue siendo el deseo del Barça.
Bueno, dicen que a partir de ahora, más que dinero, hay que empezar a vivir de aquello del trueque. Yo tengo esto y te lo cambio por aquello. Mayor, incluso se especula que puede haber ahí una ristra de franceses que podrían entrar en el cambio de cromos.
Sí, según los compañeros de Mundo Deportivo, la vía francesa podría acercar a Neymar al Barça. Por un lado, estaría la voluntad del PSG de afrancesar el equipo y el Barça, que tiene a jugadores que podrían entrar en la operación. El verano pasado ya estuvieron en la mesa de negociaciones Todibó y Dembélé, y esta vez a estos nombres se le podría sumar el de Samuel Umtiti.
Bueno, no tenga ninguna duda que Neymar va a volver a ser protagonista este verano. ¿Cómo? Parece que también lo va a ser el noruego Haaland. De momento futbolista del Dortmund, pero Miguel Ángel Díaz, ahora también aparece eso de los intercambios de cromos. ¿Qué nombre suena?
Sí, sería Manolo noruego por noruego. Algunos medios alemanes aseguran que el Dortmund vería con buenos ojos la posibilidad de incluir en la operación Haaland a su compatriota Odegaard. Encajaría a la perfección en el centro del campo creativo del Dortmund, aunque no está nada claro que el Madrid acepte desprenderse de un jugador por el que apostó fuerte hace 5 años.
Bueno, de joven Haaland a joven Odegaard a joven Thomas. Thomas, ¿lo quiere quién, Antonio Ruiz?
Lo quiere media Europa, Manolo. Es un asunto pendiente del Atlético de Madrid ampliar y blindar sobre todo esa pírrica cláusula de 50 millones que tiene en su contrato desde 2018. Le quieren en Inglaterra, como leímos el otro día desde el Daily Mail, le quiere el Arsenal, le quieren varios equipos de la Premier, varios equipos de Italia. Y el problema es que el Atlético de Madrid ha intentado ampliar su contrato y él de momento da largas.
Bueno, ¿y qué pasa con la renovación de Ferran Torres en el Valencia, Hugo Ballester?
La negociación, Manolo, sigue en punto muerto. Tal y como desvelamos el pasado 27 de marzo en COPE, la agencia de representación de Ferran Torres no ha contestado a la segunda propuesta de renovación que le hizo llegar el Valencia, donde situaba al futbolista entre los 5 mejor pagados del club. Hay malestar en la parcela deportiva y, de hecho, clubes como el Dortmund, que podría estar cerrando la venta de Jadon Sancho al Chelsea en la Premier o el Leipzig, ya se han puesto en contacto con el entorno del futbolista para estudiar su contratación.
Uno de los que parece que todo el mundo va a pelear por él es el central del Sevilla, Diego Carlos. Que si Simeone, que si el Barça. Oliva, ¿está tranquilo en Sevilla?
Está intranquilo porque sabe que, por ejemplo, el Liverpool y Jürgen Klopp van a por el central brasileño del Sevilla de cara a la próxima temporada. El técnico alemán busca un acompañante para Van Dijk y considera que el futbolista del Sevilla está con el perfil que busca. La cláusula de Diego Carlos es elevada, 70 millones de euros. Desde Inglaterra se empieza a hablar de que el Liverpool empezaría ofreciendo en torno a 50 millones.
Y el último joven en este repaso, Thomas, Ferran, Diego Carlos, es Arraf. Y ¿volverá o no volverá al Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, no hay decisión tomada definitiva al respecto, pero verían con buenos ojos en el Real Madrid el regreso del marroquí. Recordemos, termina su cesión en el Dortmund esta temporada, tiene contrato hasta el 2023, ha progresado, ha adquirido experiencia, se ha revalorizado, tiene muchos equipos detrás de él, tanto de la Bundesliga como de la Premier, pero como te digo, el Real Madrid vería con buenos ojos que fuese la competencia para Dani Carvajal.
Bueno, vamos ahora con los líos. Ya saben que la Federación Española de Fútbol provisionalmente le ha dicho a la UEFA si esto acaba así, estos son los clasificados. Veremos las reacciones.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Bueno, ya saben que Fouto lo adelantó. Según la Federación Española de Fútbol, que le ha dado ya la nota definitiva a la UEFA, si la Liga no se reanuda, Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Real Sociedad serían nuestros equipos de Champions. Getafe, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao serían nuestros equipos de Europa League. Es decir, que el Valencia en la calle. Segarra, ayer nos hablabas del enfado. ¿Ha movido ficha el equipo del Turia?
Sí, claramente. El Valencia le ha mandado una carta a la UEFA para protestar por esos escenarios de los que hablabas, dibujados ayer por la Federación de cara a los puestos europeos. La queja, Manolo, se basa en dos argumentos. Uno, la Federación no es el organismo que debe decidir la clasificación de la Liga. Y dos, que se cambien las normas de la competición con esta en marcha. Algo que ya enfrentó al Valencia y a la Federación hace solo unos meses a vuelta con la nueva Supercopa de España.
Bueno, si enfadó hasta el Valencia, no te quiero ni contar el Getafe, porque el Getafe es quinto, pero le tiene ganado el golaveras particular a la Real, que es cuarto. ¿Cómo están allí, Gemma Santos?
Hay muchísimo malestar en el vestuario, Manolo. Lo ven totalmente injusto porque, como dices, ganaron en Anoeta, pero hay más malestar aún en el club. El presidente Ángel Torres está indignado y en los despachos están muy, muy enfadados porque además creen que la federación no tiene ninguna competencia. Y si esto acabara así, no descartan emprender acciones legales. Ahí es nada. Bordalás le contó anoche a Juanma en el partidazo que él también lo ve injusto.
El club ya dirá lo que deba decir, pero está claro que cuando acaba un campeonato, el primer criterio es el individual, ¿no? El enfrentamiento individual. Luego es el general, siempre ha sido así y, bueno, pues no hay motivo para dudar de que vuelva a ser así. Por ley, el criterio es el individual y al fondo tenemos ganado. Por lo tanto, estamos tranquilos.
Oye, Sande, ¿la Real dice algo, calla o acepta y se acabó?
Bueno, según ha podido saber, Deportes Cope y Guipúzcoa no entran a valorar enfados de Getafe y Valencia. Quieren completar la liga, confían en seguir manteniendo el nivel, pero se sienten dignos valedores de la cuarta plaza, porque entienden que se la han ganado en el campo con resultados y con buen fútbol. Si la liga terminase hoy, me dicen, la Real sería cuarta y punto.
Oye, Peña, otro de los agraciados sería el Athletic Club de Bilbao, si esto acaba así. ¿Allí dicen algo del enfado del Valencia?
En el entorno rojiblanco la noticia se ha cogido con bastantes reservas, dado el gran número de incertidumbres que quedarían por resolverse hasta que el planteamiento federativo fuese una realidad. En todo caso, y aunque a nadie le amarga un dulce, si algo quiere Athletic es regresar a Europa, sí, pero por la puerta grande. Esto es como campeón de Copa.
Y hay que decir una cosa, esta noticia que adelantaba ayer Fouto, que la Liga decía que no vale para nada porque anunciaba que no era competente la federación. ¿Cómo se lo ha tomado la UEFA, Arancha?
Pues la UEFA, Manuel, les parece muy bien que la federación tenga una previsión sobre los equipos que consideran que tienen que jugar en Europa la próxima temporada, aunque para ellos, como recordó el presidente Zeferín con una carta hace un par de semanas, la prioridad es que puedan acabar los campeonatos nacionales. Recordamos también que para la UEFA no ha puesto todavía ninguna fecha límite para entregar esas listas y que cuando llegue el momento de incluir esos equipos seleccionados por parte de la Federación Española, la UEFA aceptará los que le mandan tal y como estipula el reglamento.
Bueno, ayer Juan Antonio Alcalá anunciaba algo que a los atléticos les hacía felices, porque Alcalá anunciaba que el Atlético, aunque no esté entre los cuatro primeros, jugará la Champions.
El Atlético de Madrid, informa la cadena COPE, va a jugar la Champions de la próxima temporada porque va a ser invitado por la UEFA. La UEFA concede una serie de invitaciones y una será seguro para el Atlético de Madrid, porque la UEFA sabe que el Atlético ha sido finalista en 2014 y 2016, porque el Atlético de Madrid es un fijo año tras año en Champions en toda la era Simeone, porque el Atlético de Madrid hizo la gesta de Anfield del día 11 de marzo y porque el Atlético de Madrid es el único club español a día de hoy que estaría matemáticamente clasificado para los cuartos de final. Por todo esto, el Atlético de Madrid estará en la Champions de la próxima temporada.
¿Ha habido alguna reacción, Ruiz, a esa noticia que adelantaba ayer Alcalá?
Bueno, como es desde el principio de temporada, el vestuario del Atlético de Madrid ha sido prácticamente unánime cuando se le preguntaba por objetivos en esta campaña. Todos coincidían, el objetivo prioritario era meterse en Champions para la siguiente, así que todos saludarían y recibirían de buen grado meterse en Champions, sea por el camino que sea.
Oye, Juan Gato, ¿no te parece a ti que esto puede ser un trato de favor al Atlético?
Qué menos, Manolo, que la UEFA tenga ese trato de favor con el Atlético de Madrid. Que además, ese trato de favor no es un cupo cerrado, porque ya lo hizo hace muchos años con el todopoderoso Real Madrid por una invitación de la UEFA y que dejó fuera de Europa al Zaragoza. El Atlético de Madrid se ha ganado por derecho propio estar en la Champions del año que viene, no solo porque ha eliminado al vigente campeón de Europa como el Liverpool, sino porque es el único equipo español que se ha conseguido clasificar ya directamente para cuartos y porque además es el segundo equipo de Europa con mejor coeficiente UEFA. O sea que fíjate si hay argumentos para que la UEFA tenga ese trato de favor con el Atlético de Madrid.
Bueno, todo eso si no se jugase la Liga, pero en la Liga tienen claro que van a intentar volver a jugar. Hoy, Fouto, se han entregado los protocolos de reintegración a entrenamientos y competición.
Así es, Manolo. La Liga están convencidísimos de que a finales de junio va a haber Liga. El protocolo de vuelta al trabajo será enviado a los clubes en las próximas horas con el OK del CSD, que tiene también otro protocolo de mínimos. Será el definitivo, ya no el borrador, que tendrá varias fases, como adelantamos en su momento. Una primera de entrenamientos individual, lo que pretendía la Real. Otro por grupos, grupos de 8, y ya otro colectivo. Se recomienda una semana de concentración antes de volver a competir. Insisto, la previsión finales del mes de junio. Todos los jugadores, cuerpo técnico y empleados van a recibir el test del COVID-19 dos días antes de volver a competir. Ojo, apunten fechas para el regreso a los entrenamientos porque ya ha habido clubes que se lo han dicho a los jugadores. Primera semana de mayo, entre el 1 y 4 de mayo.
Oye, ¿y qué piensa Víctor Navarro, el Barça, de este protocolo que les ha llegado?
No acaba de convencer y sobre todo a su entrenador Quique Setién. El cántabro reconoció en una entrevista en RACU que le está costando llevar el confinamiento y que quiere volver cuanto antes. Del estado físico de sus jugadores aseguró que será similar al de después de unas vacaciones y sobre las medidas de prevención de la Liga, Setién no las ve viables.
Yo he leído el protocolo de la Liga y la realidad es que yo no sé si eso se puede llevar a cabo.
Bueno, pues veremos si se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo. Lo que sí sabemos es que en el Sevilla, más que cuestionar el protocolo, hay miedo al contagio, ¿no, Víctor Fernández?
Sí, evidentemente. El ejemplo hoy lo ha puesto Escudero, uno de los capitanes, que reconoce que le gustaría que la actividad regresara pronto, pero no esconde la inquietud con la que los jugadores van a regresar al trabajo. El sevillista reconoce que será difícil jugar olvidándose por completo de la posibilidad de infectarse.
ahora vas a estar muchas veces pendiente de si me podré contagiar, si no, o si se va a poder jugar el partido, si algún rival me lo puede contagiar, si yo se lo puedo contagiar. Bueno, al final habrá que tomar medidas sanitarias importantes para que esto vaya lo mejor posible y se pueda volver a practicar el fútbol.
Claro, pero esto es lo que piensan los clubs, los futbolistas, la patronal. Pero Alcalá, ¿qué planes tiene el gobierno para el deporte?
Todo el mundo del deporte, todo el deporte está pendiente del anuncio de Pedro Sánchez de este fin de semana, porque si se prorroga el estado de alarma en España hasta el día 11 de mayo, sería la tercera prórroga. Y si en esta tercera prórroga hubiera algún permiso, algún resquicio para que los ciudadanos de España puedan hacer deporte un par de horas al día en un parque cerca de casa, bueno, en esas condiciones se estaría abriendo una puerta, una rendija para, a lo mejor, el regreso de los entrenamientos del deporte profesional. Todo depende de Pedro Sánchez mañana, y está claro que es el gobierno el que decide cómo y cuándo vuelve el deporte.
Todo eso en España, pero vamos a darnos una vuelta por Europa, porque cuando vemos a los vecinos podemos orientarnos. Antonio Pérez del Castillo, ¿qué me cuentas?
En Inglaterra ha habido hoy una reunión por videoconferencia entre clubes y ejecutivos y se ha acordado, según la BBC, terminar la Premier League sin ninguna fecha límite. En Italia, el presidente de la federación sigue confiando en poder reanudar la liga y piensa en el 4 de mayo como fecha para que los equipos vuelvan a entrenar, eso sí, con todas las medidas de protección. Y donde más positivos están es en Austria, donde están convencidos de poder volver y aseguran que la liga volverá a mitad de mayo, pero a puerta cerrada.
Bueno, evidentemente el fútbol a partir de ahora va a ser, como dice Chato, a puerta cerrada. Cuando los partidos se jugaban a puerta abierta era un espectáculo, aunque también ocurrían cosas lamentables. ¿Se acuerdan ustedes a aquel seguidor del Deportivo de La Coruña que murió en Madrid en un partido que se iba a jugar entre el Atleti y el Depor? Bueno, aquello, su caso quedó archivado. ¿Pero qué pasa ahora, Pepe Torrente?
Pues que la Audiencia Provincial ha reabierto el caso porque entiende que hay una mujer que puede ser clave en la causa, porque habría oído a uno de los supuestos autores del asesinato de Jimmy alardear de ello. El auto, al que ha tenido acceso la agencia EFE, considera que se trata de una declaración pertinente y relevante. El aficionado del Depor, Francisco Taboada Jimmy, murió el 30 de noviembre de 2014 en Madrid, en esa pelea que dices con miembros del Frente Atlético, y por ahora su homicidio ha quedado impune.
Tenemos más cosas, pero lo más importante que tenemos en este programa son los oyentes y los anunciantes, Gemma Santos.
Y entre ellos Berti, que nos está acompañando más que nunca, justo cuando más les necesitamos. Para nosotros es un honor que estén con nosotros, como la actualidad, que sigue aunque estés en casa. Berti o falso, para que tu vida continúe, haz como nosotros y contrata tu seguro en berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Ya saben ustedes que esta versión de Resistiré, que nuestros compañeros de Cadena 100 la han puesto ahora mismo como la top número uno de España, la que canta todo el mundo en sus balcones, yo creo que también Andrea Peláez ha hecho que se muevan muchos deportistas paralímpicos de este país.
¿Sabes quién está haciendo playback con esta canción, con esta versión de nuestros compañeros de Cadena 100? Efectivamente, Manolo, nuestros deportistas paralímpicos que han querido demostrar su actitud positiva en estos momentos cantando, bailando, tocando instrumentos e incluso disfrazándose desde sus casas para celebrar el Día Mundial de la Voz y mandar un chute de optimismo a todo el mundo.
Bueno, pues ojito, porque el Betis sigue dando pasito a pasito muestras de la solidaridad que necesitan sus socios. ¿Qué ha hecho ahora Ocaña?
Pues lo que ha hecho es unirse a la iniciativa del Betis Más Cerca, que el conjunto verde y blanco ha hecho con sus socios mayores de 70 años. Canales se ha dedicado a llamar a abuelos verde y blancos para alegrarles la cuarentena.
Hola, buenas. ¿Preguntaba por Fernando? Ah, hola, ¿qué tal? Soy Sergio Canales, el jugador del Betis.
Perdona que no me he enterado bien en tu nombre, ¿cómo es?
Ah, Canales, Canales.
Canales.
Nada, hombre, un placer para mí. ¿Qué tal? Nada, que llamaba, que me habían dado su teléfono para preguntar.
Bueno, que no lo veía muy bien y que preguntaba quién era Canales. Por cierto, ¿qué gesto solidario ha tenido el Eibar, Óscar y medio?
La Sociedad Deportiva Eibar ha donado 150 buzos de protección y 10.000 mascarillas sanitarias a la Residencia San Andrés y al Centro Gerontológico Egogain de Eibar, además de a la Residencia Abeleche de la localidad vecina de Ermua, especialmente azotada por el COVID-19. Ambos consistorios, el de Eibar y el de Ermua, han agradecido públicamente la donación del club eibarrés, que, según hemos podido saber, se encuentra gestionando la adquisición de más material sanitario.
Y este fin de semana el ciclismo no se puede quedar disfrazado cofrade al margen de la solidaridad.
Ejemplo solo de los muchos que hay, las cabeceras de MotorPress han montado para mañana a las 11 en YouTube una clase de bici estática en la que va a haber un podio olímpico. Indurain, Gómez Noya y Coloma, también con pasamontes, con el objetivo de recaudar dinero para Médicos Sin Fronteras.
Y otra noticia que tiene que ver con un pedazo de piragüista, Guillermo Fidalgo, un hombre que ha pasado de ser una figura en Aguas Bravas a bombero Pepe Pérez.
Estaba preparando el Mundial de Aguas Bravas de Carolina del Norte, pero Guillermo Fidalgo del Oviedo Kayak ha dejado de lado la piragua para centrarse en su profesión, la de bombero, y luchar así contra el coronavirus. Además del trabajo habitual en el Parque de Bomberos de Ponferrada, este campeón de España colabora en otras tareas como la recepción y distribución de mascarillas y pantallas protectoras.
Bueno, todo es donar, todo es poder poner ese granito de arena económico o socialmente para ayudar a la gente. El Valencia Villarejo, ¿ya lo tiene cerrado el acuerdo con los futbolistas?
Sí, una reducción del 18% si la competición no se reanuda, el 9% si se disputan los 11 partidos que quedan a puerta cerrada. Los altos ejecutivos del club también se bajan la pasta.
Más, ¿qué es lo que ha hecho el Sevilla, Oliva?
Recorte de un 19%, unos 27 millones de euros en caso de que no se reanude el campeonato. Recorte de un 8,5%, unos 12 millones de euros si tenemos liga, como parece, pero a puerta cerrada.
¿Y el Atleti Peña?
Cifras similares en la rebaja salarial acordada por los futbolistas rojiblancos. 17% si las competiciones no se reanudan y un 6% si la liga y la copa vuelven, pero a puerta cerrada.
Hay que rebajarse el salario. Y quien no lo hace, ¿qué es lo que le pasa a Santi Duque?
Pues mira lo que le ha pasado al técnico italiano Roberto Stellone, que ha sido destituido por el conjunto de la segunda división tras Alpina por el Ascoli al negarse a un recorte salarial. Dice el club en un comunicado que tomaron la decisión después de que Stellone rechazara diversas propuestas. Lo bueno, Manolo, es que esto va a favorecer a un técnico español, porque Guillermo Abascal, que estaba en el filial del Ascoli, se hace con el primer equipo.
Alto, que hay más cosas.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Son tiempos difíciles. Y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.
Bueno, hablamos de baloncesto. Pilar Casado, y la Euroliga ha tenido que salir a matizar algo acerca de cómo iba a disputarse o cómo iba a finalizar la competición.
Sí, una aclaración con respecto a algunas informaciones sobre esa posible disputa de una final a 8 como manera de concluir la temporada. Esta opción, explica la Euroliga, que sustituiría los habituales playoffs y final a cuatro, siempre incluye la finalización de la fase regular, de la cual, recordemos, quedan todavía 6 jornadas por disputar. Para acabar este tramo de la competición, los 18 equipos participantes serían concentrados en un mismo país.
Por cierto, hablando de la ACB, Mumbrú Peña, ¿qué es lo que dice?
Pues que no sabe si se va a retomar la competición o no, pero reclama que si se vuelve a competir, sea sin hacer locuras.
A ver si esto se acaba pronto, esperemos que salud para todos y bueno, y esperemos que pase lo que pase, si volvemos a jugar o no volvemos a jugar, pues que sobre todo que no nos obliguen a hacer algo que sea una locura, sino que estemos siempre amparados por la salud, porque todos estemos bien y que pasemos lo antes posible toda esta pandemia que está pasando ahora.
ACB, Euroliga, y también queremos saber, porque dicen que hoy Parra va a haber una reunión importante para saber el futuro de la competición de la NBA.
Con los principales agentes implicados, comisionado, dueños, representantes de jugadores, se reúnen hoy para ver si es factible reanudar la competición en un futuro próximo. La opción más viable sigue siendo concentrarse en Las Vegas y acabar ahí la temporada con un calendario reducido. La última novedad al respecto, según ha informado el portal The Athletic, es que la familia cercana de los jugadores pueda estar con ellos en Las Vegas.
Hablamos de ciclismo, después de que el Tour fijara sus fechas, seguimos con el lío. Vuelta, Giro, Tour. ¿Qué sabemos del calendario, Eri?
Bueno, desde el calendario de momento poca cosa. Lo que sabemos es que David Braceful, el manager de la estructura ganadora de los últimos 7 tours en 8 años, ahora Ineos, ha dicho que si las medidas de protección del Tour no funcionan de manera inteligente y responsable, sacará al equipo de la competición en cualquier momento, como ya hizo en la París-Niza. Ese es el aviso del día.
Oye, y Carlos Miquel, ¿se empieza a perfilar lo que puede ser el calendario de la Fórmula 1?
Sí, también de la moto, Manolo, porque debería ser este verano. La Fórmula 1 quiere que los coches arranquen el 5 de julio en Austria y se le sigan 2 carreras en Silverstone, y los equipos, tanto de motos como de coches, ya han recibido un cuestionario sobre los datos de las personas mínimas que necesitan para correr, sin público, gente de marketing y sin prensa. Y la otra noticia, Carlos Sainz, que el domingo correrá a las 7 de la tarde en el Gran Premio de China virtual.
Bueno, hay que destacar que dijo Rafa Nadal que ve complicado que vuelva al tenis. Ángel García, ¿está trabajándose una fórmula para ver tenis local?
Eso es, si no hay tenis por el mundo, que lo haya en España, Manolo. Eso está intentando la federación, 4 torneos en 4 ciudades importantes, Madrid y Barcelona incluidas, clubes de tenis con un aforo de 1.000-1.500 personas para que puedan entrar entre 300 y 500 aficionados con la suficiente distancia de seguridad, y ojo, 8 tenistas masculinos y 4 tenistas femeninas, en principio los mejores de nuestro país, aunque falta por convencer a Nadalia Muguruza.
Recuerden que el vicepresidente del COI dijo que estaba seguro que se iban a disputar los juegos, luego se aplazaron. ¿Qué dice de los Juegos de Tokio con lo que empieza a ocurrir ya en Japón, Chato?
Juan Antonio Samaranda ha asegurado hoy que no hay ninguna indicación de nadie, ni hay duda de que los Juegos de Tokio 2020 podrán disputarse en verano de 2021.
Y por último, me dice Fernando Aranda, por cierto, un saludo aquí muy fuerte para él, por el excepcional trabajo que realiza. ¿Qué pasa en ese partido España-Nueva Zelanda de rugby?
La Federación Española de Rugby ha anunciado que el partido que iba a jugarse el 29 de mayo en el Wanda Metropolitano de Madrid entre España y los All Blacks de Nueva Zelanda queda aplazado. Ahora mismo, Manolo, el partido sigue sin tener una nueva fecha.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar. Recuerden que hoy a las 11:30 llega Joseba Larrañaga con el partidazo, pero que ahora todos tenemos que estar muy pendientes de todo lo que nos cuenta Ángel Expósito aquí en La Linterna.
Gracias, Manolo, cuídate.
Igualmente.
Adiós, amigo.
Saludos.